Esta es La Llamada de Medianoche.
Muy bienvenidos, amigos, a Temas de Actualidad. Una alegría poder encontrarnos nuevamente desde la obra misionera Llamada de Medianoche en una entrega de temas que preocupan a nuestro tiempo. En este caso, la invitada del día de hoy es la licenciada Carolina Vallejo, quien está con nosotros. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, también maestra especializada y con una experiencia de 18 años trabajando en el tema de las capacidades diferentes. Le damos la bienvenida a Carolina y le pedimos que nos ayude a profundizar en este tema, sin duda, que genera muchas inquietudes a los oyentes.
Bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias también ustedes por tener la inquietud en estos temas que son tan importantes en la sociedad actual, ¿no? En un mundo donde hay un alto porcentaje de personas con discapacidad y la discapacidad muchas veces también relacionada a temas de pobreza, es muy importante. En un mundo global donde la discapacidad está presente cada vez más por distintos temas, las discapacidades que se contraen a lo largo de la vida, ese es un tipo de discapacidad por accidentes, por enfermedades. También sabemos que la medicina está muy adelantada, especialmente la cirugía, la medicina intensivista, y niños que nacían con determinadas patologías de base, malformaciones congénitas, que en otros momentos no vivían, no podían sobrevivir, hoy sí. Gracias a la tecnología sobreviven, y de esas patologías que generaron determinadas situaciones en su organismo quedan discapacidades, o podemos decir quedan niños que a lo largo de su vida van a mantener una discapacidad o capacidades diferentes en distintas áreas, que puede ser en lo motriz, en lo intelectual, en lo sensorial, la pregunta que viene inmediatamente es, bueno, ¿qué hacemos en determinadas situaciones cuando nos encontramos con bebés que tienen capacidades diferentes en determinadas áreas? Esto es como decir, bueno, me encuentro con una cañería que tiene determinados tramos obturados y otros tramos libres. En estas primeras etapas de la vida, hay varias situaciones a tener en juego y a tener en cuenta. Por un lado es el niño con el cual hay que actuar haciendo un despistaje profundo en todas las áreas, hay que comenzar a actuar rápidamente, pero por otro lado hay que empezar a actuar con la familia, en especial con la madre. ninguna familia está preparada para tener un hijo diferente a lo que supuestamente es la normalidad socialmente instituida e instituyente a la vez, ¿no? Un niño que nace con malformaciones congénitas o con síndromes es un niño que implica un cambio radical en la familia, muchas veces una fractura de la propia familia, de la pareja, en distintos sentidos. Entonces, hay que trabajar con el niño y con la familia, pero también, y en muchos casos se da, con la institución que atiende ese niño. No todas las instituciones de médicas muchas veces pueden proveer de todo lo que un niño con determinadas características necesita. Felizmente, las políticas en materia de salud, las políticas sociales, las políticas de las instituciones, es decir, van cambiando y van adoptando medidas y van adoptando tecnología de avanzada que permite y estar apoyando a niños con discapacidad o con capacidades diferentes. Por eso que si en este momento hay padres que tal vez tengan un bebé con discapacidad o padres que estén esperando a un hijo que van a ser prontamente con malformaciones congénitas, porque a través de las ecografías y de estudios sofisticados se puede conocer en qué situación viene ese niño, lo que yo les planteo desde acá, desde este lugar, es el ánimo, el confiar en la ciencia, en confiar en las posibilidades, el saber que, bueno, que ese niño que ha llegado, que va a llegar, va a tener otras exigencias, otras necesidades, pero también, bueno, si somos cristianos, saber que tenemos un Dios que nos va a estar apoyando y que está permitiendo que pasen determinadas situaciones, a veces incomprensibles, para que nos vayamos de alguna manera fortaleciéndonos en este camino, aunque parezca una paradoja, ¿no? El recibir un niño con discapacidad es realmente un cimbronazo muy fuerte a nivel de pareja, a nivel de familia, especialmente si hay otros hermanos, o para los mismos integrantes de la familia, digamos, ampliada, ¿no? Ya no los padres y los hijos, sino los sobrinos, los tíos, los abuelos. Entonces, saber de que frente a esas situaciones siempre hay posibilidades, siempre hay cosas para hacer que exigen un mayor esfuerzo, una mayor dedicación. Y lo que tenemos que pensar es que tenemos que apostar siempre a la vida, que la vida no siempre se da de la misma manera en todos los seres humanos, que el concepto de vida es muy amplio y que por sobre todas las cosas tenemos que respetarlo. Un niño con discapacidad es una persona ante todo, desde que fue engendrado, y vale la pena esa vida como cualquier otra vida, ¿no? Obviamente que en los distintos países a los cuales llega este programa, frente a situaciones de embarazos de niños con malformaciones congénitas, se plantean distintas opciones. Nosotros, de mi parte, obviamente no voy a condenar la decisión de los padres, simplemente que hay decisiones que no comparto, por ejemplo, de un aborto terapéutico, porque, bueno, apuesto a la vida. Pero los padres son los que deciden en última instancia y creo que no podemos levantar el dedo acusador. Apostamos a la vida y a la vida tal cual se plantee, ¿no? Con las necesidades, las exigencias que pueden haber desde el vamos, o que pueden ir apareciendo a lo largo del desarrollo de la persona.
Uh-huh. Una persona con capacidades diferentes, uh-huh, tiene los mismos derechos que una persona que tenga las capacidades o cumpla con esos estándares de supuesta normalidad.
De normalidad que son ya preestablecidos de antemano para determinadas poblaciones con determinadas características, ¿no? Nosotros estamos acá en Latinoamérica, donde las situaciones de riesgo son cada vez mayores. Cada vez tenemos más madres y padres con adicción a las drogas, especialmente a la pasta base, que es tan terrible, y los niños que nacen, y yo he visto muchos niños ya en mi trabajo, bebés especialmente, en situaciones muy complejas de discapacidad, que antes no se presentaban. Entonces, como país, como instituciones, ya sea de salud o de educación, tenemos que ir preparándonos para una población que cada vez va en aumento y que es cada vez más compleja debido a la droga, especialmente.
¿Qué tipo de discapacidad se plantean en estos casos? ¿Múltiples?
Sí, o discapacidades múltiples, lo que llamaríamos casos severos, muy complejos, generalmente con trastornos motrices, que son los que yo veo por mi especialidad, cada vez mayores, complejos, situaciones también de niños que además de ser de tener una discapacidad, en muchos casos son portadores de VIH, uh-huh. Es decir, que se asocian varios factores de riesgo que hay que contemplar y que hay que tener en cuenta y presente a la hora de insertar el niño en la sociedad, de insertarlo en el sistema educativo. Son variables que antes no aparecían y que hoy están apareciendo, y cada vez en forma más profunda, ¿no?
Uh-huh. Realmente un tema de muchísima importancia para aquellos que están viviendo una situación cercana y para los que no también, para que puedan uh-huh. informarse, estar apoyando a sus amigos, a sus vecinos, sí. A la persona que conocen a lo mejor ya con discapacidad, o al amigo que no tenía discapacidad y, como tú dijiste, a través de un accidente, uh-huh. bueno, pasa a tener capacidades diferentes a las que tenía antes, ¿no?
Exactamente.
A veces es más difícil quizá adaptarse de adulto, ¿no?
Es muy difícil, y eso en otra entrega lo vamos a plantear, cuando se adquiere una discapacidad ya en alguna etapa de la juventud o de la adultez, significa un cambio muy profundo en la vida, ¿no? Y a lo cual hay que adaptarse y tal vez cueste más.
Bien, vamos a continuar entonces en otras entregas de temas de actualidad conversando con la licenciada Carolina Vallejo. Ella está analizando junto a nosotros este tema que se relaciona con las capacidades diferentes, o llamado también discapacidad, uh-huh. en muchos países de Latinoamérica y el mundo. Así que, amigos, los invitamos a que puedan estar en contacto. A lo mejor de aquí hasta el próximo programa puede usted mandar un email, puede comunicarse, puede hacer sus preguntas. Si quiere hacerlo a través del correo tradicional, puede hacerlo a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Repito, la casilla de correo es 6557, Montevideo, Uruguay. También, por supuesto, a través del método electrónico, el email es llamada@adinet.com.uy. Si no, si usted quiere visitar nuestra página web, también puede hacerlo a través de www.llamadaweb.com.